Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Manolo Guirado.
Buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido en Motril a un hombre con 3,4 kilos de hachís en una mochila tras intentar huir de la policía. Hoy es noticia que el Partido Popular de la provincia va a abrir mañana martes aquí en la villa el curso político con un acto centrado en el municipalismo. Hemos conocido el balance de la Escuela de Verano de Salobreña Educa, que se ha despedido este mediodía con más de 300 inscripciones durante los meses de julio y de agosto. Balance también de los empresarios de playas de la comarca. Han hecho un balance positivo de la temporada y piden diálogo ante la reforma del reglamento de costas. Noticias sobre inversiones en Almuñécar, en el caso de instalaciones deportivas, o también el Festival de Food Trucks, que se va a celebrar a partir del jueves aquí en nuestro pueblo. Son algunas de las noticias que vamos ahora a detallar en los titulares de este lunes, 31 de agosto. Detenido en Motril un hombre con 3,4 kilos de hachís en una mochila tras intentar huir de la policía. El Partido Popular de Granada abrirá el martes en la villa el curso político con un acto centrado en el municipalismo. La Escuela de Verano de Salobreña Educa despide el verano con más de 300 inscripciones y un balance muy positivo. Los empresarios de playas de la comarca hacen un balance positivo también del verano y piden diálogo ante la reforma del reglamento de costas. Almuñécar moviliza 229.000 euros para mejorar sus instalaciones deportivas. La Junta aclara que no le corresponde declarar Cantarriján como playa nudista y señala que no ha recibido una petición reciente de señalización. Salobreña se convierte este fin de semana en un escaparate de la gastronomía mundial con la llegada del Festival de Food Trucks. Y el Teatro Clásico vuelve a tomar el Parque El Majuelo de Almuñécar con la 18ª edición del Festival Greco-Latino.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Abrimos la página de sucesos porque la Policía Nacional de Motril ha detenido a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito contra la salud pública después de ser sorprendido en plena calle con una mochila que contenía 3,4 kilos de hachís distribuidos en 299 bellotas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche de este domingo cuando una patrulla que realizaba labores de prevención de la delincuencia observó a un hombre que llevaba una mochila y una bolsa de plástico. Al intentar identificarlo, el individuo emprendió la huida a pie por las calles de la localidad. Durante la persecución, uno de los agentes vio cómo el sospechoso se agachaba entre dos vehículos y dejaba la mochila debajo de uno de ellos. El hombre continuó su carrera hasta perderse del campo de visión de los policías. Los agentes recuperaron entonces la mochila y comprobaron que en su interior había una importante cantidad de objetos, entre ellos 595 euros en billetes fraccionados, dinero extranjero, una cartera con tarjetas bancarias y documentación personal, unas llaves y un billete de ferry con destino a Marruecos. La mayor parte de la mochila estaba ocupada por la droga. Los policías localizaron una bolsa blanca con 34 bellotas de una sustancia que posteriormente fue identificada como hachís, precintadas con diferentes inscripciones. Además, encontraron una bolsa de basura negra que contenía otras tres bolsas envueltas en film transparente con 265 bellotas más. En total, la sustancia intervenida alcanzó un peso de 3,4 kilos. Según la estimación realizada, el valor de la droga en el mercado habría superado los 23.000 euros. Tras recuperar la mochila, los agentes pusieron en marcha un dispositivo para localizar al hombre que había emprendido la huida. La policía realizó varias batidas por las zonas próximas al lugar de los hechos y se desplazó también hasta el domicilio del sospechoso. Allí localizaron a un familiar que permitió establecer establecer contacto con el presunto responsable. Finalmente, pocos minutos después, los agentes consiguieron llevar a cabo su detención. El arrestado, de 34 años y sin antecedentes policiales previos, ha sido ya puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas. Y en la página política, ahora en Salobreña, el Partido Popular de Granada va a celebrar mañana en Salobreña su acto de inicio del curso político, un encuentro de marcado carácter municipalista que reunirá a alcaldes, portavoces municipales, cargos públicos, responsables orgánicos y afiliados de distintos puntos de la provincia. El acto comenzará a las 7:15 de la tarde en el anfiteatro Nilo Cruz de la Villa y contará con la participación de representantes populares de la provincia. El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha señalado que la formación afronta con responsabilidad, fortaleza, unidad e ilusión un curso político especialmente relevante con la mirada puesta en las próximas elecciones municipales y generales. Según ha destacado, el partido llega preparado para un año importante para los pueblos y ciudades de la provincia y para el conjunto del país, con el objetivo de mantener la unidad y ser útiles a los granadinos. Saavedra ha explicado que la elección de la costa tropical para abrir el curso político refleja el peso que el municipalismo tiene en el proyecto provincial de este partido. En este sentido, ha resaltado el papel de los ayuntamientos, los concejales y los responsables locales como conocedores directos de las necesidades de cada territorio. Jorge Saavedra.
El Partido Popular de Granada iniciará el próximo 1 de septiembre el curso político en Salobreña, un curso determinante, y por eso lo vamos a hacer con un gran encuentro municipalista, con la vista puesta en esas elecciones municipales que tendremos el próximo año. Y lo hacemos con un único objetivo: seguir siendo útiles a la mayor parte de la población, que es la que gobierna ahora el Partido Popular. Queremos revalidar todas esas mayorías que nos dieron en las últimas elecciones municipales y aspiramos, por supuesto que sí, a gobernar en esos ayuntamientos donde todavía no han llegado las políticas del Partido Popular. Y por eso nuestra fuerza nace del contacto directo con los vecinos, con los municipios, y lo hacemos con humildad, con responsabilidad, porque la confianza de los ciudadanos se gana día a día, trabajando y respondiendo a sus problemas.
La presidenta local del PP de Salobreña, Mari Carmen Vílchez, será la encargada de dar la bienvenida a los asistentes. Posteriormente intervendrán el propio Saavedra y la coordinadora de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del PP andaluz, la consejera granadina Rocío Díaz. El programa continuará con una primera mesa centrada en el trabajo de portavoces y concejales, que estará moderada por el vicesecretario regional del PP andaluz, el también granadino Manuel Francisco García, en la que participarán la portavoz del Partido Popular de Monachil, Cristina Marín, la presidenta del PP de Montefrío, Purificación Alzas, y el portavoz de GOR, Ambrosio Molina. A continuación tendrá lugar una mesa de alcaldes moderada por la vicesecretaria regional del PP de Andalucía, Inmaculada Hernández. Aquí participarán las alcaldesas de Cádiz y Granada, Encarnación López y Marifran Carazo, respectivamente, así como el alcalde de Jerez, Estefano Polo. El encuentro servirá para poner en común experiencias de gestión y proyectos desarrollados en municipios con realidades diferentes, con especial atención a las iniciativas impulsadas por los gobiernos locales del Partido Popular. El presidente provincial del PP granadino, Francisco Rodríguez, será el encargado de clausurar el acto a partir de las 8:30 de la tarde. Saavedra ha subrayado que la cita permitirá compartir el trabajo desarrollado desde los distintos ámbitos municipales y poner en valor la gestión de los alcaldes y las alternativas planteadas por los grupos populares en los municipios donde se encuentran en la oposición. De cara a las próximas convocatorias electorales, el secretario general del PP granadino ha señalado que la formación las afrontará con ambición, pero también con humildad y responsabilidad al considerar que la confianza de los ciudadanos se construye mediante el trabajo diario y la respuesta a sus problemas. El dirigente popular ha situado así el nuevo curso político como un periodo de especial relevancia para la provincia. A su juicio, Granada necesita gobiernos capaces de cumplir sus compromisos y defender los intereses del territorio, un modelo que el PP considera representado en los ayuntamientos gobernados por la formación, la Diputación de Granada y también la Junta de Andalucía.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La escuela de verano del programa Salobreña Educa ha llegado este lunes a su fin con un balance muy positivo después de 2 meses de actividades dirigidas a los escolares de la villa. El programa ha permitido a cientos de familias contar durante julio y agosto con un recurso de conciliación y al mismo tiempo con un espacio de ocio, convivencia y aprendizaje para sus hijos a cargo de la empresa Aula 10. En Salobreña, el colegio Segalvina ha concentrado la mayor parte de la actividad. El programa registró 154 escolares inscritos en el mes de julio y 152 en agosto, superando las 300 inscripciones a lo largo de los 2 meses. En Lobres, el Colegio Cervantes acogió durante julio a otros 19 menores. La teniente de alcalde y concejala de educación del Ayuntamiento de la Villa, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha hecho una valoración muy positiva de una iniciativa que, según explica, ha ofrecido durante todo el verano un espacio seguro de ocio educativo, socialización y apoyo a las familias. La concejala destaca que uno de los principales objetivos ha sido facilitar la conciliación familiar y laboral, pero también mantener durante las vacaciones una continuidad educativa desde una perspectiva lúdica. Para ello, el programa ha combinado deporte, juegos, talleres y actividades de convivencia, trabajando además valores como la igualdad, el respeto a la diversidad y la cooperación. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Hemos ofrecido un espacio seguro de ocio educativo, de socialización y de apoyo a la familia durante todo el periodo estival. Nuestros objetivos principales han sido favorecer la conciliación familiar y laboral, el desarrollo personal y social de nuestro alumnado, la continuidad educativa desde una perspectiva lúdica, por lo tanto hemos fomentado la actividad deportiva y la convivencia entre iguales y hemos promovido los valores humanos, personales, por lo tanto hemos dado mucho hincapié en lo que es el tema de la igualdad, el respeto a la diversidad y la cooperación mediante dinámica adaptada a cada niño y a cada niña.
La programación se ha organizado por semanas temáticas con propuestas dedicadas al Mundial de Fútbol, los piratas, los superhéroes y el circo. A ellas se han sumado manualidades, juegos cooperativos, dinámicas de grupo y actividades deportivas. Los tradicionales castillos de agua y cañones de espuma han sido, como cada verano, uno de los grandes atractivos para los participantes. Uno de los elementos que ha marcado esta edición ha sido la apuesta por la inclusión. En julio, 7 escolares con necesidades específicas de apoyo educativo participaron en el programa de Salobreña, cifra que ascendió a 12 en agosto. En Lobres fueron atendidos otros 2 menores con NEAI. Estos alumnos han participado en las mismas actividades que el resto de sus compañeros, con las adaptaciones necesarias y el apoyo de profesionales especializados. El objetivo, explica Rodríguez Callejón, ha sido que las necesidades particulares de cada menor no supusiera una barrera para su participación en las propuestas de la escuela de verano. Para ello, se ha contado con monitores de apoyo y profesionales con formación en diferentes ámbitos educativos y sociales. En Salobreña han trabajado 11 profesionales, mientras que en Lobres lo han hecho otros 2, con perfiles vinculados a la psicología, educación infantil y primaria, educación física, integración social y ocio y tiempo libre. La escuela de verano ha funcionado desde las 8 menos cuarto de la mañana hasta las 3 y cuarto, incluyendo aula matinal, actividades y comedor. El servicio de comedor precisamente ha contado con 20 usuarios en julio y 18 en agosto, mientras que el aula matinal ha permitido ampliar la atención desde primera hora de la mañana. En julio, 12 menores utilizaron el servicio de aula matinal a las 7:45 y otros 59 se incorporaron a partir de las 9 de la mañana. En agosto fueron 11 y 52 respectivamente. La organización por grupos de infantil y primaria ha permitido adaptar las actividades a las diferentes edades y ofrecer una atención más cercana, favoreciendo también la convivencia entre los participantes. Rodríguez Callejón considera que el desarrollo de la escuela de verano ha sido muy satisfactorio y subraya que apenas se han producido incidencias durante estos dos meses. Y si antes del fin de semana conocíamos el balance de la Federación de Hostelería de la provincia, este lunes es el turno de los empresarios de chiringuitos y playas de la costa tropical de Granada, que han hecho un balance también positivo de la temporada de verano y reclaman un mayor diálogo con la administración ante la propuesta de modificación del reglamento de la Ley de Costas. El presidente de la Asociación de Empresarios de Chiringuitos y Playas de la comarca, Francisco Trujillo, ha señalado que la evolución de la temporada ha superado ya las expectativas iniciales y que los buenos resultados de mayo y junio, junto a los meses centrales del verano, permiten al sector afrontar con optimismo el cierre de la campaña, especialmente si septiembre y octubre mantienen una evolución favorable. El representante empresarial también ha advertido del cambio en los hábitos de los turistas, con una mayor fragmentación de las vacaciones y un aumento del interés por viajar en meses como junio, septiembre y octubre. Esta tendencia, ha dicho, puede contribuir a reducir la estacionalidad y prolongar la actividad turística aquí en el litoral granadino. Ante esta transformación, los empresarios plantean la creación de un observatorio turístico que reúna a los distintos agentes del sector para analizar la evolución del perfil del visitante y definir futuras líneas de actuación, formación y también de promoción. La Federación de Empresarios de Playas de Andalucía, donde se incluyen los chiringuiteros, ha mantenido además un primer contacto, un primer encuentro de trabajo con el nuevo consejero de turismo en la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, que ha servido, han dicho, para establecer nuevas líneas de trabajo conjunto entre el sector público y privado. En cambio, continúa pendiente la reunión solicitada con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, un encuentro que los empresarios aseguran que ha sido aplazado ya en dos ocasiones y que consideran necesario para abordar la reforma del reglamento de la Ley de Costas. El sector reclama participar en el proceso y trasladar sus propuestas, especialmente sobre aspectos como la regulación de los sótanos de los chiringuitos, que afecta a la mayoría de estos establecimientos. Los empresarios defienden que cualquier modificación debe abordarse mediante el diálogo entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, las mancomunidades y el propio sector. El objetivo, según Trujillo, se debe que hay que compatibilizar la protección del litoral con el mantenimiento de una actividad turística considerada fundamental para la economía de los municipios costeros.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Las inversiones nos llevan hasta Almuñécar, ya que su ayuntamiento ha anunciado que va a destinar 229.000 euros a distintas actuaciones en instalaciones y servicios deportivos municipales dentro del paquete de nuevas inversiones que moviliza un total de 1,32 millones de euros en el municipio y también en el anejo de la Herradura. Entre las intervenciones figura la mejora de la iluminación de las pistas de tenis y pádel del complejo deportivo Río Verde, con una inversión de 36.000 euros. La misma cantidad se va a destinar a la iluminación del skatepark del Pozuelo Pepe Matías en el barrio de Taramay. El paquete contempla además 47.000 euros para el espeleódromo del pabellón municipal Antonio Marina, instalación destinada al entrenamiento y práctica de técnicas de progresión vertical relacionadas con la espeleología. A estas actuaciones se suman 80.000 euros para las escuelas y actividades deportivas municipales, con el objetivo de respaldar la programación deportiva que se desarrolla durante todo el año, y otros 30.000 destinados al combustible de la piscina municipal, necesarios para garantizar el funcionamiento de esta instalación. El alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha señalado que las actuaciones permitirán mejorar las condiciones de las instalaciones y adaptarlas a las necesidades de clubes, deportistas y vecinos. El regidor ha defendido además el papel del deporte como herramienta para fomentar hábitos saludables y mejorar la calidad de vida, especialmente entre los más jóvenes. Seguimos en la localidad sexitana, que ha renovado la certificación que acredita la calidad de los servicios que presta en sus playas después de superar una nueva auditoría externa. El reconocimiento se mantiene en Cantarriján, La Herradura, San Cristóbal, Puerta del Mar, Velilla y Marina del Este. La evaluación ha permitido comprobar el cumplimiento de los estándares establecidos en distintos ámbitos relacionados con la gestión de las playas, entre ellos el mantenimiento, la limpieza, la seguridad, la accesibilidad y la atención a los usuarios. La auditoría también ha analizado las mejoras incorporadas en los últimos años en las instalaciones y equipamientos. La concejala de playas, Lucía González, ha destacado que la renovación de la certificación avala el trabajo desarrollado durante todo el año para mantener los servicios dentro de los niveles de calidad exigidos. La edil ha señalado además que este tipo de auditorías no se limita a comprobar el estado de las playas en un momento determinado, sino que evalúa el funcionamiento de los servicios y equipamientos y verifica que se mantienen las condiciones necesarias para garantizar una adecuada atención a los usuarios. Es la concejala de playas del Ayuntamiento de Almuñécar.
Para nosotros no es simplemente un distintivo, es una apuesta clara por la calidad, la sostenibilidad y la protección de nuestro litoral. Nosotros, como siempre decimos, mantenemos todos los días del año nuestras playas y eso se refleja en la limpieza, en el mantenimiento. Es un trabajo conjunto de todos los entes municipales, de todas las áreas, y desde este ayuntamiento vamos a seguir trabajando, invirtiendo en mejorar nuestros servicios, porque queremos que nuestras playas sean cada vez más cuidadas, más sostenibles, que tengan mayor calidad, tanto para nuestros vecinos como para todos los visitantes que disfrutan de Almuñécar y de La Herradura.
González ha incidido en que el mantenimiento de estas certificaciones requiere un trabajo continuado por parte del ayuntamiento, con la participación de los trabajadores municipales y de los distintos servicios implicados en el funcionamiento de las playas. El ayuntamiento de Almuñécar mantiene desde hace años una estrategia orientada a la mejora y certificación de la calidad de sus espacios litorales. En 2023 ya se llevaron a cabo las correspondientes auditorías para mantener las certificaciones de varias de sus playas. Desde entonces, Almuñécar y La Herradura han continuado renovando diferentes reconocimientos vinculados a la calidad, la sostenibilidad y la gestión ambiental, entre ellos las banderas azules, la Q de calidad turística, la S de sostenibilidad y la certificación ISO 14001 de gestión ambiental.
Redacción Costa.
Y seguimos en Almuñécar, ahora en La Herradura. Ya saben que hace unos días informábamos de las reivindicaciones de la Asociación Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján, que reclama el reconocimiento del carácter tradicionalmente nudista de este enclave y una señalización específica para informar a los visitantes. Ahora ha sido la Administración Autonómica la que ha respondido a estas demandas y ha precisado el alcance de sus competencias sobre esta playa. La Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada ha aclarado que no corresponde a la Administración Autonómica realizar una declaración formal o denominación de Cantarriján como playa nudista. La Junta distingue entre el conocimiento del uso tradicional y nudista de este enclave y su eventual declaración administrativa como playa nudista, dos cuestiones que considera diferentes. Desde la Administración Regional recuerdan que Cantarriján está integrada administrativamente en el paraje natural Acantilados de Maro Cerro Gordo, ámbito en el que la Junta interviene en la conservación del entorno, la ordenación del uso público y la regulación de determinados accesos. En relación con la petición de colocar un cartel visible que informe del carácter nudista de la playa, la Junta señala que no ha recibido por los cauces oficiales ninguna solicitud reciente de la asociación para instalar nueva señalización. Según la Administración Autonómica, el último contacto sobre esta cuestión se produjo hace más de 5 años. La respuesta de la Junta llega después de que la asociación anunciara su intención de volver a solicitar una señalización específica para evitar conflictos entre usuarios nudistas y visitantes que desconocen el carácter tradicional de la playa. La asociación sostiene que Cantarriján mantiene una tradición nudista de décadas y reclama que esta circunstancia sea claramente comunicada a quienes acceden a este enclave. El gobierno andaluz también apunta que la propia información turística oficial del ayuntamiento utiliza actualmente la denominación de playa nudista Cantarriján. La página política la protagoniza el PSOE de Almuñécar, que considera que la partida de 70.000 euros aprobada por el ayuntamiento para solucionar los problemas de climatización del mercado municipal confirma las denuncias que la formación socialista venía realizando desde la apertura del edificio. Los socialistas recuerdan que comerciantes y usuarios han soportado temperaturas superiores a los 30 grados en el interior del mercado y critican que el gobierno municipal del PP haya minimizado durante semanas estos problemas, calificándolos de incidencias de funcionamiento. El portavoz socialista, Josué Díaz, cuestiona que una infraestructura que requirió 6 años de obras y una inversión superior a los 7 millones de euros fuera inaugurada el 28 de febrero sin haber comprobado adecuadamente el funcionamiento del sistema de ventilación ante las condiciones climáticas del verano en Almuñécar. Aunque el PSOE anuncia que respaldará cualquier medida que contribuya a mejorar las condiciones de comerciantes, trabajadores y usuarios, expresa sus dudas sobre la suficiencia de los 70.000 euros y reclama al alcalde Juan José Ruiz Joya y al edil de urbanismo Javier García rigor en la nueva actuación para evitar que se repitan los problemas del sistema inicialmente proyectado. La formación socialista reclama además que se dé respuesta a otras cuestiones pendientes en el mercado, como la ampliación de los horarios de acceso de los concesionarios, la instalación de baños en la planta comercial, la búsqueda de un uso para el local municipal vacío, la mejora de la iluminación de los mostradores y la reparación de las goteras detectadas en algunas cámaras frigoríficas. El PSOE pide finalmente transparencia sobre la intervención de climatización con información detallada sobre el proyecto técnico, los plazos, el alcance de las obras, las garantías de funcionamiento y las medidas provisionales que se adoptarán mientras se resuelve este problema.
Radio Salobreña, redacción Costa.
Volvemos ahora a Salobreña, que se prepara ya para despedir el verano con un viaje gastronómico alrededor del mundo sin salir de nuestro pueblo. El Festival Mundial de Food Truck recalará desde este jueves 3 de septiembre y hasta el domingo día 6 en el Parque La Fuente 2, con una propuesta que reunirá comida internacional, música y actividades para todos los públicos. El evento, que ya pasó por Salobreña el año pasado con una notable respuesta del público, regresa en esta segunda edición con más propuestas gastronómicas y novedades en su programación. Su promotor, Antonio Salazar, de Gastromercados, define la cita como un evento intergeneracional pensado tanto para las familias con niños como para jóvenes y mayores, en el que la gastronomía constituye el eje principal, pero se completa con una amplia agenda de ocio. La propuesta gastronómica permitirá probar en un mismo recinto especialidades procedentes de distintos puntos del mundo. Arepas venezolanas, tacos mexicanos, carne argentina, sándwiches cubanos, baos, hot dogs y otras elaboraciones formarán parte de una oferta que alcanzará hasta 12 propuestas gastronómicas diferentes que representan a la cocina de Argentina, Cuba, México o Estados Unidos, entre otros países. La organización plantea la experiencia como una especie de pasaporte gastronómico, partiendo de un recorrido por diferentes cocinas internacionales a pocos metros de distancia y con la posibilidad de combinar la comida con una programación cultural pensada para amenizar las 4 jornadas. Escuchamos a Antonio Salazar.
esto es un evento intergeneracional, es decir, para la primera, para la segunda y para la tercera edad. Es un evento gastronómico en su base, pero también es de ocio, es cultural, es un evento que trasciende a toda la población de Salobreña, en este caso, y de la comarca, ¿no? Porque tenemos comidas de todo el mundo, para todo el mundo, y luego tenemos una agenda cultural adyacente muy potente, que es donde realizamos conciertos ochenteros, actividades para los niños, todo para amenizar, digamos, todo el plato principal, nunca mejor dicho, que es la gastronomía mundial que traemos para toda Salobreña y comarca.
La gastronomía compartirá protagonismo con una programación musical y de entretenimiento que arrancará el jueves con un tributo a Luli Pampín y la presencia de Rumi, personaje de las guerreras K-pop, completándose la jornada con un tributo a Extremo Duro. El viernes habrá pasacalles y actividades infantiles, sesión de DJ y un tributo a Mecano. El sábado llegará el turno de un nuevo espectáculo para los más pequeños, una sesión de DJ y un tributo a Héroes del Silencio. La programación se cerrará el domingo con un espectáculo de Zenón para el público infantil y un tributo al barrio a cargo de una formación granadina. Los espectáculos infantiles están programados todos los días a las 8 de la tarde, una apuesta con la que la organización busca convertir el recinto en un punto de encuentro familiar durante las tardes y noches del próximo fin de semana. La vuelta del Festival Mundial de Food Trucks a Salobreña supone, según su promotor, la consolidación de la localidad dentro del recorrido anual de un evento que se desplaza semanalmente por distintos municipios. Salazar explica que la cita se encuentra integrada ya en un circuito itinerante que ha pasado recientemente por localidades como Conil, la Línea de la Concepción, Algeciras o Badajoz, entre otras. La estructura permite trasladar de una semana a otra tanto los establecimientos gastronómicos como el equipo técnico y artístico necesario para desarrollar el evento. El montaje movilizará en Salobreña alrededor de un centenar de personas entre trabajadores de los food trucks, camareros, músicos, técnicos y personal encargado de estas instalaciones. La organización apuesta además por mantener precios populares con una oferta que pretende ser accesible para distintos bolsillos y en la que, según Salazar, la relación entre calidad, cantidad y producto se mantiene dentro de unos precios habituales. El promotor considera el primer fin de semana de septiembre como el cierre de su temporada de verano y ha elegido Salobreña para poner el broche a esta programación que propone 4 días para recorrer el mundo a través de sus sabores y despedir el verano con una propuesta pensada para disfrutar en familia, con amigos o simplemente para descubrir nuevas cocinas sin abandonar Salobreña. Con motivo de la celebración del festival y la previsión de una elevada asistencia, el Ayuntamiento de La Villa ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para garantizar el cuidado del patrimonio artístico local presente en este parque. Las esculturas y obras de arte ubicadas serán delimitadas y acotadas previamente, si bien el consistorio solicita la colaboración de los asistentes para evitar apoyarse, sentarse o depositar recipientes sobre las piezas artísticas, asegurando así la convivencia entre el ocio festivo y el respeto por el entorno del parque.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y la cultura nos lleva también hasta Almuñécar, donde este municipio se va a encontrar esta semana con los grandes personajes de la tragedia y la comedia clásica. El 18 Festival de Teatro Greco-Latino, Sessi Firmum Iulium, levantará el telón este miércoles, día 2 de septiembre, en el Parque El Majuelo, donde hasta el domingo se van a suceder 5 noches de teatro con una programación que combina también el talento local con algunas de las producciones más destacadas del circuito profesional a nivel nacional. El festival alcanza este año su mayoría de edad y lo hace, según su director Antonio Cantudo, en uno de sus mejores momentos. La cita ha ido creciendo de manera progresiva y en los últimos años ha experimentado un importante impulso tanto en presupuesto como en la dimensión de las producciones y en la respuesta del público. Cantudo destaca precisamente la evolución de un festival que nació con vocación muy concreta, la de ofrecer un escenario a los grupos no profesionales dedicados al teatro greco-latino y al mismo tiempo incorporar compañías profesionales. Con el paso de los años, la programación profesional ha ganado peso, pero la participación amateur continúa siendo una de las señas de identidad de la cita. Antonio Cantudo.
festival nació, digamos, de una manera muy modesta, porque que pretendía ser una, digamos, un punto para que los grupos no profesionales que se dedicaban al teatro grecolatino y que eran, bueno, son bastante en este país, tuvieran un sitio donde poder presentar su trabajo y de paso, pues, añadir algún grupo profesional. Luego, con el paso del tiempo, digamos, la parte profesional ha crecido y ha tomado más envergadura y mantenemos todavía ese cuetecito, ese rincón para los no profesionales.
Este año, además, el festival recupera con fuerza la presencia de compañías de Almuñécar, ya que dos grupos locales van a protagonizar las primeras noches de esta edición, algo que no sucedía desde hacía varios años. El miércoles será Elenco Teatro, Escuela de Teatro Sexitana, la encargada de inaugurar el festival con Medea, de Eurípides. Será la primera de las dos propuestas locales que pasarán por el escenario del Majuelo. El jueves llegará el turno de Segundo Acto Teatro, también de Almuñécar, con Las Tesmoforias, la comedia de Aristófanes, que recupera un montaje que ya fue representado hace algunos años y que ahora vuelve a escena. Para Cantudo, la presencia de estas dos formaciones supone una noticia especialmente significativa para el festival, después de varios años sin contar con grupos locales en su programación. La parte profesional arrancará ya el viernes con Jasón y las Furias, de Teatro del Noctámbulo, una producción estrenada el año pasado en el Festival de Mérida y que llegará a Almuñécar con José Vicente Moirón y Carmen Mayordomo al frente del reparto. El montaje cosechó, según Cantudo, una notable acogida de crítica y público en su estreno y se incorpora este año a la programación sexitana. Ya el sábado será el turno de Fedra en los Infiernos, protagonizada por Lidia Bos, Julio Peña y Alejandro Albarracín. La obra, estrenada este mismo verano en Mérida, llega a Almuñécar pocas semanas después de su debut y se presenta como uno de los platos fuertes de esta 18ª edición. De nuevo, Antonio Cantudo.
Viene, bueno, Fedra con Lidia Bos, que ha tenido un éxito arrollador en Mérida, bueno, en todas partes donde ha estado, porque ya está, ¿no?, en algunos sitios más. Y sí, el estreno ha sido hace muy, muy poquito y viene, bueno, prácticamente casi directa de allí, ¿no?
Continúa la programación del festival, que se despedirá el domingo con Antígona, La estirpe maldita, el nuevo montaje de Atalaya Teatro dirigido por Ricardo Iniesta. La compañía, considerada uno de los referentes del teatro andaluz, estrenó también esta propuesta en el Festival de Mérida este año. Aunque su temática está centrada exclusivamente en el mundo grecolatino, el festival ha conseguido consolidar una audiencia fiel. Su director reivindica la vigencia del teatro clásico y la capacidad de este género para seguir generando nuevas propuestas y atraer espectadores. La evolución de la venta de entradas es uno de los indicadores de esa consolidación. Los abonos para las 5 representaciones se agotaron la pasada semana, mientras que todavía quedan localidades individuales para las distintas funciones. Las entradas para los espectáculos profesionales tienen un precio de 15 euros, mientras que las representaciones de las compañías locales cuestan 5 euros. Las localidades están disponibles a través de bravoentrada.es, además de la Casa de la Cultura de Almuñécar. Con esta información del Festival de Teatro Grecolatino, vamos a dar un repaso a la agenda cultural para los próximos días, tanto en Salobreña como en la comarca. Esta noche, a partir de las 9, en la Casa de la Cultura de Lobres, tendrá lugar la actividad ¿Quién es quién? Versión lobreña, en la Casa de la Cultura a las 9. Adivina qué vecino o vecina es y podrás ganar pequeños premios. Con eso se pondrá fin al agosto cultural, que ha reunido en torno a 40 actividades durante estos últimos 30 días en el anejo salobreñero. En cuanto a actividades, recordar ese festival de food truck que llega el jueves día 3 a nuestro pueblo y que se va a extender hasta el domingo día 6 con distintas actividades familiares para probar pues gastronomía internacional desde Venezuela, Argentina, México o Estados Unidos. Se anuncia como el mayor evento de España de comidas de todo el mundo y además tendrá tributos musicales y espectáculos infantiles todos los días a partir de las 8 de la tarde. Se ubica en el Parque La Fuente y esta noche hay cine en Motril. Será en el Parque de los Pueblos de América a partir de las 10 con la proyección de Tipos Malos 2. Y este repaso a la agenda termina en Almuñécar, donde, como hemos comentado hace unos instantes, va a arrancar el próximo miércoles con Medea el Sexy Firmum Illunium, que en el Parque El Majuelo, el Festival de Teatro Greco-Latino, desde el 2 de septiembre, 2 y 3 de septiembre, con las obras amateurs de las compañías locales, con Medea y las Tesmoforias, y continuará a partir del día 4 y hasta el 5 con las profesionales, que se va a poner en escena Jasón y las Furias, Fedra en los Infiernos y Antígona. Todas las puestas en escena, todos los pases teatrales serán a las 10 de la noche, como decimos, en el Parque El Majuelo. Hecho el repaso a la agenda, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana 1 de septiembre cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de tormentas, tendiendo a quedar poco nubosos por la tarde. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro, temperaturas mínimas en ascenso en el interior y con pocos cambios aquí en el litoral, máximas en ligero descenso o sin cambios, vientos flojos variables. Habrá una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 20. Aquí termina esta segunda edición de Noticias de Redacción Costa. Regresaremos mañana a partir de las 9 con nuestro informativo Primera Hora, con el resumen de las principales noticias que hemos detallado durante esta tarde y también con la actualización de lo que suceda en las próximas horas. Saludos de Manolo Guirado. Que pasen buena tarde.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.